Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día, en viernes 10 de enero, una jornada en la que las temperaturas descienden. Llegaremos como mucho hoy a los 12 grados, ahora mismo mucho frío, ¿eh? Tenemos 2 grados bajo cero en la sierra, 3 grados en Madrid capital, 0 grados en la zona sur. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el llamado escenario 1 del protocolo anticontaminación activado ayer. El escenario 1 supone que queda limitada la velocidad máxima a los 70 kilómetros a la hora en la M30 y en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Un protocolo que en principio quedará desactivado cara al fin de semana, ya que la previsión del tiempo indica que el viento que hoy va a soplar en la región va a ayudar y a mejorar la calidad del aire que respiramos. Menos mal, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere llevar para su aprobación al Consejo de Gobierno la creación de un protocolo único de anticontaminación para toda la región que pretende ser consensuado con los ayuntamientos, una iniciativa que Ciudadanos viene proponiendo desde la pasada legislatura. Aguado es el vicepresidente regional.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo de anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C, distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo de anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que hablando de iniciativas, además de esta de la Comunidad de Madrid, de unificar los protocolos anticontaminación, nuestra región va a ser pionera en la introducción de una tercera hora en la asignatura de educación física. El objetivo es combatir problemas de sobrepeso, también el de las adicciones a las nuevas tecnologías. Se pretende que ya el próximo curso se pongan en marcha en primero y segundo de la ESO y en el primer año de la formación profesional básica, y ya en el curso siguiente en el resto. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Una tercera hora de educación física, más deporte en los colegios de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿qué es noticia en el deporte? El éxito ayer en Jeddah, en Arabia Saudí, allí orilla del desierto, del Club Atlético de Madrid, en una remontada de un partido histórico frente al FC Barcelona, bueno, frente a Messi. Messi dio un recital, pero enfrente tenía al Atleti de Madrid, que no se rinde nunca y que realizó un ejercicio de supervivencia notable, metiéndose en la final el próximo domingo a las 8 de la tarde. Por supuesto, habrá un seguimiento especial aquí en Onda Madrid a ese partido Real Madrid-Atlético de Madrid, final de la Supercopa. Curiosamente, la Supercopa de este año no la van a jugar la final ni el campeón de Liga ni el campeón de Copa, sino los dos equipos invitados a este torneo en Arabia Saudí, que, como dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, es el torneo corto más importante del mundo, sin duda porque lo ha organizado él, no hay ninguna duda. El caso es que ayer el Atlético de Madrid hizo un ejercicio de supervivencia y de resistencia de esos que hay que guardar en la memoria para mucho tiempo. Eso será el domingo. Como el domingo también será que el presidente del gobierno anunciará a sus ministros. Se abonan los festivos el presidente Sánchez. Si el pleno de investidura se desarrolló en el puente de los Reyes Magos, el Palacio de la Moncloa ha anunciado que será el próximo domingo cuando comunique al rey el nombre de los miembros que forman parte de su gobierno. Algunos de ellos ya se saben. El lunes los nuevos ministros tomarán posesión de su cargo y el martes el primer Consejo de Ministros, la primera fotografía del gobierno de coalición. Ayer, por sorpresa, y sorpresa sobre todo para Podemos, se anunció una cuarta vicepresidencia, falta de 3-4. La cuarta la ocupará Teresa Rivera, que ya era ministra de Transición Ecológica y va a ser vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. De este modo, Sánchez cumple con su compromiso de dar rango ministerial a esta materia y de abordar los problemas de envejecimiento de la población de la España vacía. Las otras tres vicepresidencias ya se sabían: la de Asuntos Políticos para Carmen Calvo, la Económica para Nadia Calviño y la Social para Pablo Iglesias. La decisión de crear una cuarta vicepresidencia, pues según las fuentes consultadas en Podemos, no ha sentado nada bien porque no se lo esperaban. Y ven que eso cierra un poquito el espacio, le achica el espacio, ahora que estábamos hablando de fútbol, a Pablo Iglesias, al tener cuatro vicepresidencias. Han confirmado, por cierto, también desde Moncloa, que los ministros de Podemos serán Irene Montero de Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Alberto Garzón Consumo y el profesor Castells de Universidades. Hoy se espera que Sánchez confirme a más ministros en sus cargos. Ya sabemos que Isabel Celaá seguirá en Educación, pero no como portavoz. La portavocía la tendrá María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Y Pedro Duque seguirá en Ciencia sin Universidades, que ocupará el catedrático Manuel Castells, que es el propuesto por la rama catalana de Podemos. No van a seguir ni Guirao en Cultura ni Carcedo en Sanidad. Ese es el panorama. Ya veremos cuáles son las novedades que le cuente Sánchez al Rey, pero cuando llegue el domingo ya seguramente se sepa toda la composición de este gobierno, que ha sido criticada por la oposición, especialmente por el Partido Popular, por el despilfarro que supone, según dicen los populares, cuatro vicepresidencias, algo insólito en la historia de nuestra democracia. Por lo demás, Sánchez ultima un nuevo gobierno mientras llamaba por teléfono a Quintorra, al presidente de la Generalitat. Fue una conversación que duró 7 minutos y en la que Sánchez le transmitió su voluntad de diálogo para solucionar lo que denomina ahora conflicto político. Durante la campaña era un problema de convivencia. Ahora ya es un conflicto político una vez que ha necesitado a Esquerra Republicana para ser presidente del gobierno. Han acordado reunirse en cuanto esté configurado el nuevo gobierno y ver el asunto de la mesa pactada con Esquerra. Una mesa que quiere que se hable no solo de independencia, sino también de amnistía de los condenados, algo que no está en nuestra Constitución, lo de la amnistía, por el proceso independentista. A Esquerra, por supuesto, no le ha gustado nada la decisión del Tribunal Supremo, previsible, sobre la inhabilitación del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Según el Tribunal, Junqueras en prisión, aunque adquirió la condición de eurodiputado el pasado mes de junio, como dice el Tribunal Europeo de Luxemburgo, su condena firme lo inhabilita como tal y no está protegido por la inmunidad parlamentaria. Fin de la cuestión. Es decir, que considera que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión reconoció la inmunidad de Junqueras, se refería a su situación de prisión preventiva y prisión provisional. No se refería a la condena en firme por el proceso independentista. El Supremo, por lo tanto, apoya el criterio de la Fiscalía, rechaza el de la Abogacía del Estado, y en el escrito realizado en el auto por el juez Marchena sobre la inmunidad de Junqueras, arremete contra la Abogacía del Estado. Califica el texto de insólito y atípico. Marchena dice en el auto que la sala no puede aceptar lo que la ley no puede aceptar. Y esa es la respuesta que le da el abogado del Estado. La sala no puede aceptar lo que tampoco la ley puede aceptar. Es decir, la sala no puede hacer política, como ha hecho el abogado del Estado, porque lo necesitaba el gobierno para una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Por supuesto, el rasgado de vestiduras del independentismo es notable. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, incluso habla de que España ha cometido un Brexit judicial.
Hoy el Tribunal Supremo ha dictado el Brexit judicial de España de la Unión Europea. La justicia española ha situado hoy al Estado fuera de la ley europea. El Tribunal Supremo ha decidido desacatar, desobedecer la justicia europea y, en concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, situando al Estado fuera de los marcos europeos en términos judiciales.
Lo que decía el Tribunal Europeo de Luxemburgo es que era el Tribunal Supremo español el que tenía que decidir sobre la situación de Junqueras, y eso es lo que ha ocurrido. Y ha tomado posición y ha explicado el Tribunal Supremo sobre la situación actual de Junqueras, reconociendo que entonces estaba en prisión preventiva, y es a lo que se refería el Tribunal Europeo. Hoy, por cierto, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la decisión de la Junta Electoral de suspender al presidente de la Generalitat, Quintorra, como diputado autonómico. Saben que si se confirma su suspensión como diputado autonómico, no puede ser presidente de la Generalitat, porque para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado autonómico. Otro lío a la vista, u otro embrollo que se desembrolla. Estamos contando más noticias en Onda Madrid ahora mismo con David Herráez y Fátima Sotorreo. La Generalitat confirma el segundo grado penitenciario para los políticos catalanes condenados por sedición.
El Departamento de Justicia ha clasificado en segundo grado u ordinario a los 9 líderes independentistas en prisión, tal y como propusieron las juntas de tratamiento de las respectivas cárceles de Llenodés, Puigdebases y Masenric, donde cumplen condena.
El Partido Regionalista de Cantabria propone una reunión al Partido Socialista
con el objetivo de replantear el pacto de gobierno en la región, exigiendo lealtad y respeto y un compromiso firme y sin chantajes con las reivindicaciones de Cantabria.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel al rapero Pablo Hassel
por una presunta pelea con un testigo de un juicio por presuntas lesiones a un policía, a un menor, amigo del cantante, hace 3 años. El cantante, que tiene antecedentes penales por enaltecimiento de terrorismo, teme que cualquier condena que se sumaría y sería encarcelado.
Anticorrupción pide 40 años de cárcel para 14 directivos de Banco de Valencia.
Petición por vulnerar el artículo 290 del Código Penal, que condena las prácticas contables dirigidas a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad que no se corresponden con la realidad. La mayor petición de cárcel, 4 años y medio para José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.
La vivienda de alquiler sube un 4,8% en 2019.
Son datos del portal Idealista que apuntan a que Madrid y Cataluña son las regiones más caras, a pesar de subir menos de la media del año pasado. Navarra, con una subida del 10%, es la comunidad en la que más se ha incrementado el alquiler durante el año pasado.
Un sexto menor detenido por la violación en grupo de Palma.
La Policía Nacional ha arrestado este jueves a un menor de edad por la violación en grupo de una chica de 13 años en Palma de Mallorca, una agresión por la que han sido arrestados hasta el momento otros 5 menores y un joven de 19 años.
El Tribunal Supremo confirma la condena al ex seleccionador de atletismo por abuso de menores.
La Sala de lo Penal se desestima el recurso de Miguel Ángel Millán Sagrera contra su condena a 15 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de dos jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad en Tenerife.
Canadá afirma que el avión ucraniano fue derribado.
El primer ministro canadiense asegura que tiene información de que el Boeing fue derribado por un misil iraní, mientras el New York Times publica un vídeo que muestra cómo un objeto impacta contra el avión y se produce una explosión. Irán niega tal hipótesis y reclama a Canadá que comparta su información.
La Cámara de los Comunes da luz verde al acuerdo de salida de la Unión Europea.
Con una clara mayoría que permitirá al Reino Unido romper sus lazos con el bloque comunitario el próximo 31 de enero. La legislación aprobada por la Cámara de los Comunes continuará su tramitación en la Cámara de los Lores.
Habrá un Madrid-Atleti en la final de Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí.
El Atlético de Madrid remonta al Barcelona 2-3 y será el rival del Real Madrid el próximo domingo. En el Dakar, Carlos Sainz se anota la quinta etapa y afianza su liderato en coches.
Primera conexión, hablando de coches, con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A42 en Parla, en el resto de accesos y salidas de la capital, incluidas las rondas de circulación de circunvalación M40 y M50, se transita con total normalidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid a esta hora con Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días. Madrid amanece un día más, el segundo consecutivo, con restricciones de tráfico debido a la alta contaminación. El Ayuntamiento de la capital prorroga para hoy el escenario 1 del protocolo previsto para estos episodios. Como decimos, un día más, la velocidad queda limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y también en los accesos a la capital, Mar García.
Se mantiene la reducción de velocidad a 70 en M30 y accesos en fin de semana. Se desactiva el protocolo. Borja Caravante, delegado.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y, por tanto, tan solo serán el día de hoy esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
Con un año sin aplicar medidas anticontaminación para el gobierno de Almeida, el Madrid Central de Carmena es insuficiente. La respuesta al delegado Caravante es de la concejala de Más Madrid, de Esther Gómez.
Mejoran los datos respecto a la serie histórica, pero hay que recordar que seguimos incumpliendo la directiva europea y por eso insisto que Madrid Central ha sido ineficaz porque se puso en marcha, pretendía cumplir esos límites establecidos en la directiva europea que hemos incumplido también en el año 19.
Madrid está dando pasos importantes en la lucha contra la contaminación porque las medidas que el gobierno Carmena puso en marcha está demostrando que están funcionando.
Defiende el gobierno que los sistemas de aviso los marca siempre el protocolo.
Precisamente el mismo día en el que Madrid ponía en marcha el protocolo anticontaminación, Ecologistas en Acción daba a conocer su informe sobre la calidad del aire en la ciudad. La principal conclusión es que Madrid Central, la zona de bajas emisiones puesta en marcha a finales de 2018, ha permitido alcanzar la máxima reducción de la última década en los niveles de dióxido de nitrógeno. Eva Prat.
Para Ecologistas en Acción, la influencia positiva de Madrid Central se ha notado, por ejemplo, en la estación de Plaza del Carmen, que registró reducciones históricas de dióxido de nitrógeno, pero advierten de que la entrada del nuevo equipo de gobierno está lastrando esta mejoría y de seguir así vaticinan un mal año porque se perderá la eficacia de Madrid Central. Juan Bárcena, coordinador de calidad del aire.
Madrid Central ha contribuido a reducir mucho la contaminación en Madrid sin haber conseguido que se cumpla la legislación, porque todavía hay dos estaciones, digamos, incumpliendo. Se ha mejorado mucho, pero en el segundo trimestre ha sido lastrada por este efecto Almeida.
Además, aseguran que tanto Ayuntamiento como Comunidad han estado mintiendo sobre el efecto de Madrid Central y de la contaminación. Paco Segura, coordinador.
Han estado negando que Madrid Central funcione, haciendo un uso absolutamente creativo y torticero de los datos y pretendiendo que nos creamos trolas. 7 millones de personas fallecen en el mundo por este problema. O sea que no es una cuestión como para banalizar con ella, como ha hecho la presidenta regional, que es algo tremendamente inmoral tomarse a chirigota algo tan importante.
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las medidas aprobadas por el consistorio que relaja Madrid Central.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quiere llevar al Consejo de Gobierno la creación, mediante un acuerdo con los ayuntamientos, de un protocolo único de anticontaminación en la región. Se trata de una medida ya defendida por Ciudadanos en la anterior legislatura y que Ignacio Aguado ha recuperado con ocasión de la aplicación del protocolo del Ayuntamiento de Madrid.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo de anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C, distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo de anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
La situación requiere medidas a largo plazo que en ocasiones dan lugar a ideas como la de suprimir el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, tal y como propone la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital rechazan de plano la idea. José Frutos.
Ocurrencia, disparate, irrelevancia, palabras usadas en el Ejecutivo Regional y el equipo de gobierno del Ayuntamiento para referirse a la propuesta de Ada Colau de eliminar por razones medioambientales el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, Borja Caravante, delegado municipal de Medio Ambiente.
Quiere volver otra vez a las aldeas, quiere convertir Barcelona en aldea, en lugar de una ciudad cosmopolita y abierta como la que era. Y son, bueno, ocurrencias que no combaten prácticamente la contaminación.
Anuncios y gestos a los que está muy acostumbrado la izquierda que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista de la eficacia. El prescindir de las comunicaciones a través de aeroportuarias pues es un absoluto disparate en la sociedad actual.
Las patronales de Madrid y Barcelona también discrepan de la medida por sus riesgos para la economía y el empleo. Sí la apoya Ecologistas en Acción, Paco Segura.
El tráfico aéreo es el que más está incrementando sus emisiones, se acercan ya al 4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, que le tenemos que poner coto de alguna forma, hay que reducir el uso del avión.
Una medida que, según dice, terminará aplicándose.
Según la EMET, la situación desfavorable comienza a cambiar. Hoy esperamos algo más de viento, con lo que se espera que el cielo comience a limpiarse. Además, la previsión habla de una bajada de temperaturas. La saturación de los recursos municipales por la llegada de solicitantes de asilo obliga a decenas de personas sin hogar a dormir al raso al no poder conseguir una plaza de alojamiento dentro de la campaña del frío en Madrid. El Ayuntamiento ha admitido la situación y ha insistido en reclamar al Gobierno de Sánchez que asuma la acogida de los solicitantes de protección internacional que depende de los ministerios de Interior y Trabajo y Migraciones. En paralelo, ha comenzado ya a instalar los primeros módulos prefabricados del Centro de Temporal de Emergencia en Villa de Vallecas, Pilar Rivera.
Hasta medio centenar de personas a la intemperie porque el ayuntamiento acoge a un 40% de solicitantes de asilo en las plazas destinadas a la campaña contra el frío. Por ello, se sigue criticando la inacción del ministerio. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Ante la inacción del Gobierno de la Nación, que como bien sabéis es competente de dar acogida a todos los refugiados y personas que buscan asilo en España y no está actuando, el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no va a estar parado ante esa situación.
Y desde diciembre se han puesto manos a la obra en la instalación de unos barracones de 60 metros cuadrados con tres dormitorios, cocina y comedor en Villa de Vallecas para un total de 300 peticionarios de asilo. En la fase inicial se van a habilitar 12 viviendas. Paloma García es responsable de obras y equipamientos.
Estamos en la primera fase, que es para 96 personas, como ya os he dicho. Enseguida están ya urbanizando las labores de urbanización de la segunda fase, que irá al mes siguiente para 140 personas. Está ocupada por 14 viviendas. Y por último la tercera fase que estará a finales de marzo, principios de abril, donde entrarán las últimas 58 personas y ocuparán las últimas 6 viviendas.
23 prefabricados, los cede sin coste ninguno la Comunidad de Madrid. La inversión de los equipamientos asciende a 2,5 millones de euros. A ellos se suman 5 adicionales al mes que Servicios Sociales gasta en este recurso y que reclamará al Gobierno Central.
Los estudiantes madrileños tendrán una hora más de educación física a partir del próximo curso. La región apuesta por incrementar el deporte en las aulas y ya anuncia que es solo el principio, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid será pionera en implantar la tercera hora de educación física. Se introducirá de forma progresiva el próximo curso en primero y segundo de la ESO y el primer año de formación profesional básica, el siguiente en el resto. Objetivo, combatir la obesidad y las adicciones a las nuevas tecnologías, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales, entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Uno de cada tres escolares padece obesidad y la Organización Mundial de la Salud recomienda a los estudiantes 60 minutos al día de ejercicio físico. La tercera hora de educación física desplazará a alguna asignatura opcional. Serán los propios centros los que ajusten su oferta, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Y ahí lo que se hace es simplemente las asignaturas específicas y de libre configuración, pues de las cuatro horas que hay, una de ellas se va a destinar a educación física, a actividad deportiva, ¿no?
Palabras de Aguado en este acto en el que no estaba prevista su asistencia, nos dicen por un fallo de coordinación, pero debía acudir Máxime cuando la tercera hora de gimnasia en los colegios fue una reivindicación de Ciudadanos durante la anterior legislatura.
De la educación a la sanidad, la Comunidad de Madrid ha tratado hasta la fecha a 41 pacientes con las nuevas terapias avanzadas CAR-T contra el cáncer hematológico. Seis de los pacientes tratados han alcanzado la remisión completa y dos de ellos fueron dados de alta el pasado mes de diciembre en el Hospital de la Paz. Marta Zúñiga.
Hasta la fecha han sido tratados 41 pacientes con las nuevas terapias avanzadas CAR-T contra el cáncer hematológico. 26 lo han hecho con los fármacos comercializados. Otros 15 en el marco de ensayos clínicos. Es pronto aún para evaluar la eficacia de estos tratamientos, dice el consejero de Sanidad en la práctica clínica habitual. Pero de los pacientes tratados, 6 han alcanzado la remisión completa. Enrique Ruiz Escudero.
6 pacientes han remitido por completo de su enfermedad. Le recuerdo que 2 de ellos fueron dados de alta el pasado mes de diciembre en la unidad infanto-juvenil del Hospital Universitario de La Paz. Uno es un niño de 11 años y el primer paciente pediátrico tratado por la Comunidad de Madrid con terapia CAR-T después de que el análisis confirmara que la leucemia linfoblástica aguda de tipo B que padecía se encontraba en fase de remisión completa. El otro también es un paciente adolescente, si no me equivoco.
En la actualidad, en la Comunidad de Madrid se están administrando terapias avanzadas con medicamentos CAR-T para el cáncer. En breve se hará para lesionados medulares con un fármaco desarrollado en el Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.
La Policía Nacional ha desalojado al colectivo neonazi Hogar Social, que mantenía ocupado desde hace más de un año el edificio de la antigua sede de Comisiones Obreras en la plaza de Cristino Martos. Esta organización denuncia que el desalojo deja en la calle a 30 personas sin recursos, a las que atendía con la única condición de ser españoles. Miembros de Hogar Social llevaron su protesta contra el desalojo hasta la sede socialista de Ferraz, Ángel García.
Los neonazis del Hogar Social irrumpieron ayer al mediodía en la sede socialista de la calle Ferraz, intentando hacer una sentada. Protestaban así por el desalojo policial del edificio que ocupaban ilegalmente en la plaza de Cristino Martos desde noviembre de 2018, una antigua sede de Comisiones Obreras de más de 7.000 metros cuadrados. Según Hogar Social, el desalojo sin previa notificación ha dejado en la calle a una treintena de personas sin recursos.
Yo ahora mismo no tengo aquí ninguno porque tengo 2 hijos, pero están fuera, están en el extranjero y no tengo a nadie, no tengo a dónde ir.
Todo hecho una mierda, me voy cayendo por todos los lados, cobro el RAI, pero con eso nadie te alquila una habitación. Tú tienes que tener una nómina, si no, no te alquilan nada y entonces pues te vas a la calle.
Con el de ayer ya son 9 edificios de los que han sido desalojados los miembros del Hogar Social desde 2014.
Más de un centenar de vecinos de Chamartín han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Bomberos del ayuntamiento desalojaron en la tarde de ayer un edificio de 17 plantas por un incendio registrado en el cuarto de contadores por causas que ahora se están investigando. Efectivos de SAMUR Protección Civil atendieron a 3 personas que sufrían patologías previas por leves intoxicaciones de humo y los trasladaron al hospital. Tatiana Cuesta, portavoz.
El humo ha subido por el hueco de la escalera y ha entrado en las viviendas por los enchufes, por lo que la mayoría han tenido que ser desalojadas y ventiladas. Como el edificio en la calle Pastora Imperio se ha quedado sin luz tras el incendio y debido a que estaban realizando unas obras tiene el agua cortada, Bomberos de Madrid ha recomendado a los ocupantes que no pasen la noche en las viviendas hasta que estén completamente ventiladas y cumplan las condiciones de habitabilidad. SAMUR Protección Civil ha trasladado a 3 pacientes leves que sufrían patologías previas y que habían inhalado humo, y SAMUR Social se ha puesto a disposición de los vecinos que pudieran necesitar este recurso.
El edificio no ha resultado dañado, pero muchas de las viviendas se han quedado sin suministros básicos como luz y agua.
En cuanto ha entrado agua por ahí, por la conducción de las tuberías, pues se ha metido abajo al transformador y ha empezado eso a explosionar tremendamente.
Han dicho que aunque el edificio no está dañado, pero bueno, que por el humo, como no tenemos agua, luz, que debemos evacuar el edificio.
Y más en clave de sucesos, 2 hombres han sido detenidos como presuntos autores de un asalto ayer en una casa de Villaviciosa de Odón. Sucedió a primera hora de la tarde cuando un hombre de 48 años sorprendió a los ladrones en el interior de su vivienda de la urbanización El Bosque. Trató de impedir el robo y durante el forcejeo los asaltantes le asestaron un golpe con la culata de un arma de fuego en la cabeza y le asestaron una puñalada en el pecho. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
La víctima presentaba una herida contusa en la cabeza y también una herida por arma blanca en el hemitoras izquierdo que le provocaba un neumotórax de carácter grave. Suma, una vez estabilizado, trasladaba al hospital 12 de octubre.
El hombre se encuentra hospitalizado en estado grave. Poco después, la policía conseguía detener a sus agresores gracias a que un vecino de la zona apuntó la matrícula del vehículo en el que huyeron. 6 y 26. Tiempo para acercarnos al kiosco que otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, estilo clásico y un chef 5 estrellas Michelin, Quique da Costa para el Rich del siglo XXI. Destaca también ABC, Medicinas Vivas tratan a 41 pacientes y 6 ya están curados. La comunidad pide al ministerio que permita a más hospitales de la región usar las terapias CAR-T contra el cáncer hematológico. En el mundo, el vertedero de Pinto crece hacia Getafe, recibe al año 775.000 toneladas de basura de 71 municipios. En el diario El País, los venezolanos llegan a ritmo de vértigo. La comunidad de inmigrantes provenientes del país latinoamericano es la que más rápidamente ha crecido en la historia reciente de la región, más de 20.000 entradas al año. Y en La Razón, Madrid Central fracasa en el intento de cumplir con la directiva europea. Hoy se mantiene la limitación a 70 kilómetros por hora.
Inverfest llega con fuerza hoy al Circo Price de la mano de Estrella Morente, un concierto que basará en su último trabajo, Copla.
La cantadora de flamenco incluirá en su repertorio esta noche gran parte de su último trabajo de estudio, que cuenta con 12 clásicos de este género, un álbum dedicado íntegramente a homenajear a las grandes figuras de la copla como Concha Piquer, Imperio Argentina o Estrellita Castro. El concierto arranca a las 8:30 de la tarde y con la voz de Estrella Morente llegamos a las 6:30 de la mañana.
Antonio Vargas Heredia, flor de la rosa calé, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este
sábado, desde las 3, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con especial atención a los partidos Murcia-Leganés, Badalona-Getafe y Rayo Majadahonda-Tenerife. Además, no te pierdas la jornada en la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid-Huelva y Tacón-Barcelona. Y en Fútbol Sala, Palma-Futsal-Intermoviestar.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos de entrada a la capital en la A42. Encontrarán densidad circulatoria a la altura de Parla y Fuenlabrada en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a circular por esta carretera. Además, también hay tráfico intenso en otras entradas a Madrid, en la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, y también en la M607, en este caso de salida de la capital a la altura del Goloso. En la M40, circulación lenta en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el escenario 1 de protocolo anticontaminación desde ayer. Por eso es recomendable un día más el uso del transporte público, de la red de metro, de la red de cercanías. De este modo está limitada la velocidad máxima a 70 km la hora en la M30 y en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Cara al fin de semana, pues este protocolo se podría levantar, ya que la previsión del tiempo indica que el viento, que hoy empieza a soplar ya y se nota esta mañana en la región, va a ayudar a mejorar la calidad del aire que respiramos. O por lo menos esa es la impresión que se tiene, y con los datos en la mano del pronóstico del tiempo. En este viernes 10 de enero, un día en el que las temperaturas bajan un poco, sobre todo las máximas, hace bastante frío. Llegamos como mucho hoy a los 12 grados, ahora mismo tenemos 2 en bajo cero, en la sierra, 3 grados en Madrid capital sobre cero, y 0 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Coincidiendo con la decisión de la activación del protocolo anticontaminación del escenario 1, con esas restricciones de velocidad en la M30, la M40, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que quiere llevar para su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la creación de un protocolo único de anticontaminación para toda la región de Madrid, que pretende ser consensuado por los ayuntamientos, una iniciativa que Ciudadanos ya propuso en la pasada legislatura.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo de anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo de anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
Veremos si se consigue ese protocolo anticontaminación consensuado con los principales ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Hablando de iniciativas, nuestra comunidad va a ser la primera en la introducción de una tercera hora en la asignatura de Educación Física. El objetivo es combatir los problemas de sobrepeso y también las adicciones a las nuevas tecnologías. Se pretende que sea ya el próximo curso y se ponga en marcha en primero y segundo de la ESO y en el primer año de la formación profesional. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Una hora más de deporte a partir del curso que viene, primero y segundo de la ESO y en el primer año de la formación profesional. Hablando de deportes, noticia, lo contarán los compañeros de deportes a lo largo de esta mañana, lo vienen glosando, como escuchamos ayer en la transmisión, victoria del Atleti de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que se celebra en Arabia Saudí. Un ejercicio de resistencia y supervivencia ante un Messi imperial, por supuesto, despliegue del mejor jugador del mundo realmente espectacular, pero la resistencia, el coraje y el corazón del Atlético de Madrid aguantó hasta el final y remontó un partido que estaba francamente perdido y 3-2. Y el Atleti jugará la final el domingo con el Real Madrid. Por supuesto, una programación especial el próximo domingo en Onda Madrid para contar este acontecimiento tan singular, esta final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Supercopa de España que suelen jugar el campeón de Liga, el campeón de Copa, pues bien, se la van a jugar ni el campeón de Liga ni el campeón de Copa. Con el nuevo formato, tanto el campeón de Liga como el de Copa han caído eliminados en las semifinales. Será el domingo, y el domingo también será cuando el presidente del gobierno formalmente anuncie, se lo anuncia al rey primero y después a la opinión pública, la composición de su gobierno de coalición. Esto del domingo se está convirtiendo en una costumbre, porque en el Puente de los Reyes Magos se produjo la investidura de Sánchez, y será el domingo cuando sepamos la composición del gobierno. El lunes prometerán sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. La noticia de las últimas horas es la sorpresa. La sorpresa para el conjunto de la opinión pública, pero especialmente para Podemos. La cuarta vicepresidencia la ocupará Teresa Rivera, vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este va a ser un gobierno muy grande. Se habla incluso de 20 personas integrando el gobierno en la primera línea, 20 ministros, 4 de ellos vicepresidentes. Un gobierno de un tamaño no conocido hasta la fecha. El caso es que va a haber 4 vicepresidencias, y esto achica el espacio a Pablo Iglesias, que era el vicepresidente, va a ser vicepresidente segundo, vicepresidente de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030. Va a tener a la vicepresidenta Calvo como vicepresidenta de Asuntos Políticos, la vicepresidenta Calviño con Asuntos Económicos, Iglesias, vicepresidenta de Asuntos Sociales, y Teresa Rivera como vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con esta decisión, Sánchez eleva vicepresidencia al Ministerio de Transición Ecológica e incluye a la España vacía. Y no solamente la España vacía, sino al grave problema, tal vez el más grave que tenemos en España, que es el envejecimiento de la población. La decisión de crear esta cuarta vicepresidencia no ha gustado en Podemos. Por resumir, les ha pillado por sorpresa. No estaba pactado, no estaba acordado, pero la chica del espacio Iglesias es una respuesta a la filtración por parte de Podemos de los nombres de sus ministros, de los ministros que Podemos ha decidido que formen parte del gobierno de España, dando pie ya de saque, sin que se hayan reunido, a que se diga que hay varios gobiernos en uno, y no se han reunido todavía, y no han tomado posesión, y ya se habla de varios gobiernos. La portavoz va a ser María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y esto es también un relevante políticamente hablando, pensando en el futuro de Andalucía, porque el relevo de Susana Díaz a lo mejor se está gestando con la mayor exposición pública y el mayor perfil político de la ministra de Hacienda, que saldrá todos los viernes y será la portavoz del Consejo de Ministros tras las reuniones habituales. Por lo demás, en mitad de la formación de gobierno, pero con Sánchez ya investido, y esto es lo relevante, se ha pronunciado el Supremo. ¿No se podía esperar a que la investidura fuera más tarde? Pues tal vez no. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha tomado varias decisiones, justo en el día en el que, además de esta formación de gobierno y de las negociaciones para que terminen de conformarse los puestos dentro del gobierno, y Sánchez hable con Quintorra, porque mantuvo una conversación con él, con el presidente de la Generalitat, el Tribunal Supremo se pronunció a propósito de la situación de Oriol Junqueras. Ya saben ustedes que el Tribunal Supremo tenía pendiente su respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que consideraba que en el momento en el que estaba siendo juzgado Junqueras, fue elegido eurodiputado y tenía inmunidad parlamentaria. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Tribunal Supremo ha respondido a esa cuestión, y como está actualmente en prisión, aunque adquirió la condición de eurodiputado el pasado mes de junio, su condena firme por el proceso independentista lo inhabilita como tal y no está protegido por la inmunidad parlamentaria. Es decir, que considera que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció la inmunidad de Junqueras como eurodiputado, se refería a su situación de prisión provisional. Pero una vez que Junqueras fue condenado en firme por el proceso independentista, no goza de esa inmunidad. Considera Marchena, y aquí también es relevante, insólito y atípico, el texto de la Abogacía del Estado pidiendo que se pusiera en libertad a Junqueras para que pudiera acceder a su acta de eurodiputado. Y dice más Marchena, la sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar, que es un varapalo a la Abogacía del Estado de un tamaño considerable. Por supuesto que la Generalitat han puesto el grito en el cielo, se han rasgado las vestiduras diciendo que España ha desobedecido a la Unión Europea, y habla de Brexit judicial y lo dice quienes, por ejemplo, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, lo dicen Esquerra o Juntos por Cataluña, quienes no han obedecido ni al Tribunal Supremo, ni al Tribunal Constitucional, y ni siquiera quieren obedecer ni a la Junta Electoral Central, que está ejecutando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hoy, por cierto, el Supremo debe pronunciarse sobre la decisión de la Junta Electoral de suspender al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado autonómico. Si le suspende, Torra tiene que dejar la presidencia de la Generalitat, porque solo puede ser presidente de la Generalitat quien sea diputado autonómico. A partir de ahí, más noticias a esta hora con David Arraiz y Fátima Sotorrío. La Generalitat confirma el segundo grado para los políticos catalanes en prisión.
El Departamento de Justicia clasifica en segundo grado u ordinario a los 9 líderes independentistas en prisión, tal y como propusieron las juntas de tratamiento de las respectivas cárceles donde cumplen condena.
El Partido Regionalista de Cantabria propone una reunión al Partido Socialista
con el objetivo de replantear el pacto de gobierno en la región, exigiendo lealtad y respeto y un compromiso firme y sin chantajes con las reivindicaciones de Cantabria.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el rapero Pablo Hasél.
Por una presunta pelea con un testigo que presenció otra entre un policía local y un menor que era amigo del cantante hace 3 años. Hasél, que tiene antecedentes penales por enaltecimiento del terrorismo, teme que cualquier condena se sumaría y sería encarcelado.
Anticorrupción pide 40 años de cárcel para 14 directivos del Banco de Valencia.
Solicitud por vulnerar el artículo 290 del Código Penal que condena las prácticas contables dirigidas a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad que no se corresponde con la realidad. La mayor petición de cárcel, 4 años y medio, es para José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.
La vivienda de alquiler sube un 4,8% en 2019.
Son datos del portal Idealista que apunta que Madrid y Cataluña son las regiones más caras a pesar de subir menos de la media del año pasado. Navarra, con una subida del 10%, es la comunidad en la que más se ha incrementado el alquiler durante el año pasado.
Un sexto menor detenido por la violación en grupo de Palma de Mallorca.
La Policía Nacional ha detenido este jueves a un menor de edad por la violación en grupo de una chica de 13 años en Palma de Mallorca. Una agresión por la que han sido arrestados hasta el momento otros 5 menores y un joven de 19 años.
El Supremo confirma la condena al ex seleccionador de atletismo por abuso de menores.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de Miguel Ángel Millán Sagrera contra su pena de 15 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de 2 jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad en Tenerife.
Canadá afirma que el avión ucraniano fue derribado.
El primer ministro canadiense afirma que tiene información de que el Boeing fue derribado por un misil iraní, mientras el New York Times publica un vídeo que muestra cómo un objeto impacta contra el avión y se produce una explosión. Irán niega tal hipótesis y reclama a Canadá que comparta su información.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues amanece un día más bajo las restricciones de tráfico por el escenario 1 del protocolo anticontaminación. La situación sigue siendo complicada, aunque todo apunta a que mañana las medidas se desactivarán gracias a una mejora en las previsiones del tiempo que anuncian viento para las próximas horas. Pablo López.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene este viernes el escenario 1 del protocolo anticontaminación que limita la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la capital. El objetivo del protocolo para episodios de alta contaminación es mejorar la calidad del aire de la ciudad y, por tanto, aumentar la protección de la salud de los ciudadanos frente a los efectos nocivos de la contaminación y, muy especialmente, la de los colectivos más vulnerables como niños, mayores y personas con problemas respiratorios. Antes del mediodía, el ayuntamiento informará de las medidas a aplicar mañana sábado, aunque la previsión comienza a ser favorable, con lo que todo apunta a que dichas medidas quedarán desactivadas.
Por lo demás, hoy es día de plenos en el ayuntamiento de la capital.
Más Madrid ha conseguido forzar un pleno extraordinario este viernes ante lo que consideran el sí unilateral del gobierno municipal a la llegada a Valdemín Gómez de 220.000 toneladas de residuos procedentes de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este, en una decisión en la que PP y Ciudadanos mostraron sus divergencias. El Palacio de Cibeles de la capital albergará este viernes otro pleno extraordinario a las 2 de la tarde, también a petición de este grupo municipal para exigir que el gobierno de PP y Ciudadanos tome las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de los plenos de los distritos, el orden de las sesiones y también para facilitar la participación de los vocales vecinos. Además, en dicho pleno extraordinario tomará posesión la sustituta
propuesta de Inés Avanés, Mar Barberán, después de la renuncia de la diputada de Más País.
Entre las previsiones del día, también la presentación de un libro titulado Los abogados de Atocha, la masacre que marcó la transición.
El libro, escrito por el doctor en Historia Contemporánea por la UNED, Manuel Gallego López, se presenta esta mañana en la sede de Comisiones Obreras. Para su elaboración, el autor ha utilizado fuentes periodísticas, testimonios personales y, por primera vez para en un libro de este tipo, el sumario del caso.
Ahora repasamos otros asuntos en nuestro recorrido por los diferentes pueblos de la región.
Arrancamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid en la sierra con Elvira de Luis.
Galapagar busca equipos para poner en marcha la primera liga femenina de fútbol sala en la Sierra Noroeste. Animan a todas aquellas futbolistas que forman parte de equipos de la sierra a unirse a esta primera liga. Los equipos interesados pueden inscribirse hasta el 7 de febrero acudiendo al Polideportivo de Galapagar. Y habrá una interrupción temporal del suministro de agua en la zona de la Plaza de los Belgas de Collado Villalba el próximo lunes 13 de enero, con motivo de las obras que se están realizando en la red de distribución que permitirán mejorar la calidad del servicio que se presta en la localidad. Y esta es necesaria. Y Los Molinos puede presumir de ser un municipio con deuda cero. El ayuntamiento elimina su deuda tras una última amortización de 200.000 euros.
Del sur al norte con Patricia Cristóbal.
Esta mañana Tres Cantos va a dar el pistoletazo de salida a su programa medioambiental titulado Respira Vida, por el que la ciudad va a plantar más de 10.000 árboles en los próximos 4 años. En este primer encuentro se van a plantar los primeros 50 ejemplares en el Parque Central, considerado el pulmón verde de Tres Cantos. Además, también en esa localidad, las bibliotecas municipales comienzan hoy la campaña de exámenes, por la que los centros ampliarán su horario hasta el 2 de febrero para el apoyo al estudio en época de exámenes. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid abre las puertas de la exposición fotográfica titulada Forjando una mirada, en la que el artista Antonio Trigo Díaz experimenta con el sentido de las líneas, los contrastes y las sombras. Se puede visitar en la sala de exposiciones del centro hasta el 30 de enero con entrada libre.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Boadilla del Monte ha puesto un reto a sus vecinos: reciclar un 10% más de envases de vidrio que en enero de 2019. Es el objetivo de la nueva campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento y la empresa Ecovidrio. Y esta tarde en Villanueva de la Cañada, a las 6, se presenta el Campeonato de España de Baloncesto en silla de ruedas. Los partidos tendrán lugar el sábado y el domingo en el Pabellón Polideportivo Santiago Apóstol. Selecciones autonómicas de Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y País Vasco participarán en este encuentro.
En la zona este, en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Mañana arranca la nueva programación de la noche abierta en Torrejón de Ardoz, un programa de ocio nocturno con distintas actividades dirigido a los jóvenes de la ciudad y con acceso gratuito. Busca dar una opción de tiempo libre saludable. Habrá actividades como partidas de multijugador del FIFA o del Fortnite, también juegos de mesa, de rol, futbolín, ping-pong y un espacio de talento joven. Conoceremos todos los detalles y también hablaremos con Damián Aragón de la asociación Caminando con Aitana de Arganda del Rey. Va a llevar a cabo un nuevo reto solidario dirigido a recaudar fondos para la investigación del síndrome de Angelmar, la enfermedad rara que padece su hija. El ciclista argandeño va a participar en la primera edición de la Titan Series en Arabia Saudí.
Nos mantenemos en el corredor de Henares, Esther, porque el enlace de la M50 con el municipio de Rivas Vaciamadrid, Madrid, única ciudad de la región con más de 80.000 vecinos que no tiene acceso directo a esta carretera de circunvalación, ya está presentado por el Ayuntamiento en el Ministerio de Fomento y en cuanto se apruebe, se iniciarán las obras. Se espera que en menos de 6 meses den comienzo.
Se espera que en un mes o mes y medio esté listo el informe favorable del Ministerio para así ejecutar la obra. Después, cuando haya un ministro de Fomento nombrado, se activará el convenio de colaboración y se solicitará la financiación. Así lo explicaba Pedro del Cura, el alcalde ripense.
Pues en este caso, el proyecto de trazado, que también lo ha pagado y lo ha financiado el Ayuntamiento de Rivas, pues está ya desde ayer entregado. La semana que viene se verán también con la demarcación de carreteras de la Comunidad de Madrid para que volverle a insistir a que pongan fondos y también que faciliten las autorizaciones para la ejecución.
La futura conexión de la ciudad de Rivas con la M50 se hará a través de la M823.
Y terminamos la ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
Getafe se prepara para disfrutar del fin de semana. Hoy estrena nueva cartelera de teatro con la obra Verano en Diciembre de Carolina África Martín. Se trata de una historia de una familia de mujeres marcada por la ausencia del padre, una familia cualquiera en la que se quiere y se odia a partes iguales. Una función plagada de humor, ternura, dolor y secretos en la que también hay que lidiar con situaciones terribles que obligan a los protagonistas a tener que elegir. Será este mismo viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca. Y no salimos de este municipio porque la banda de música de Getafe ofrecerá este sábado 11 de enero a las 8 de la tarde y el domingo 13 a las 12 su tradicional concierto de Año Nuevo, una doble sesión en la que es ya su 35ª edición. Los artistas estarán acompañados del director Francisco Aguado y este año tocarán Los Pinos de Roma y la música de Anderson.
Y de nuevo vuelta al kiosco, esta vez para confirmar o contrastar las portadas entre los diferentes diarios.
Arrancamos con el diario ABC, que titula La justicia no se politiza. El Supremo comunica al Parlamento Europeo que Junqueras no puede ser eurodiputado por tener una condena firme y esto complica el pacto de Sánchez con Esquerra Republicana, que exige la amnistía para su líder preso si quiere mantener su apoyo. En el diario El Mundo, Sánchez irrita a Iglesias al equipararle a otras tres vicepresidentas. Diluye la posición en el gobierno del líder de Podemos nombrando a Calvo, Calviño y Rivera. En cuanto al diario El País, Pedro Sánchez sorprende con una vicepresidencia verde. El nombramiento de Rivera para la macroárea ambiental descoloca a Podemos. Y en el diario La Razón, Sánchez ocultó a Iglesias las cuatro vicepresidencias. Teresa Rivera sube para tapar a Podemos. Montero tendrá portavocía y Hacienda, Carcedo, Sanidad y Guirao, Cultura salen y Duque y Cela siguen en Moncloa.
Onda Madrid, deportes. La noche nos deja el triunfo de la selección española de balonmano, que arranca su andadura en el europeo de Suecia, Austria y Noruega con una clara victoria, 33-22 sobre Letonia. Y en fútbol ya tenemos la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, una final entre madrileños. Rodrigo de Pablo.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid buscaba anoche frente al Barcelona su billete para medirse al Real Madrid en la final del domingo. ¿Cómo les fue a los de Simeone? Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Partido loco en Jeddah con una primera parte en la que los rojiblancos se agarraron a Oblak, que realizó paradas de gran mérito que mantuvo el 0-0 al descanso y a los rojiblancos con vida para la segunda mitad. Tras la reanudación cambió todo. Entró Coque Resurrección y a los 30 segundos marcaba el capitán rojiblanco. Antes del 5 de la segunda ya había empatado Leo Messi y Griezmann puso el 2-1 en el luminoso justo antes de que el VAR se hiciese protagonista. Se anularon dos goles al Barça, uno a Messi y otro a Piqué, pero en el tramo final Morata de penalti y Correa en un gran mano a mano culminarían la remontada. El Atlético de Madrid no le ganaba al Barça desde las semifinales de Champions de 2016, pero los de Simeone nunca se rinden. Con coraje y corazón estará en la final el Atlético de Madrid.
Su rival será el Real Madrid en la final del domingo a las 7 de la tarde, partido que transmitirá en directo el partido de la Onda de Onda Madrid. Al margen de la Supercopa, aquí en Madrid, el Getafe ha presentado su primer fichaje invernal, el mediocentro nigeriano de 24 años Etebo, que llega en calidad de cedido procedente del Stoke City. Además, en ese acto de presentación, el director deportivo azulón, Ángel Martín González, aprovechó para descartar la llegada del lateral del Sevilla, Escudero.
Yo te puedo decir es que no. Ya te digo que me parece que no está bien, pero no hemos intentado nada. Es en la posición en la que más jugadores tenemos en este momento en el equipo, que me parece un jugadorazo. Sergio Escudero me parece un gran jugador, pero nosotros en este momento no podemos pensar en reforzar esa posición porque tenemos mucha gente ahí.
Hablamos de baloncesto. Anoche el Real Madrid recibía al Zalgiris de Kaunas en la jornada 18 de la Euroliga. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Real Madrid 88, Zalgiris Kaunas 82. Es la decimotercera victoria consecutiva del conjunto blanco en la Euroliga 2019-2020. En un partido complicado para el equipo de Pablo Lasso, fue trabajándolo durante todo el encuentro y al final consiguió una victoria bastante plácida, labrada en el último cuarto con ese más 6, con actores importantes como Tompkins, 20 puntos, 5 rebotes, 21 de valoración, y también Rudy Fernández, 17 puntos, 18 de valoración, además de Facundo Campazzo, 12 tantos, 8 asistencias, 18 de valoración. 13 victorias del Real Madrid consecutivas en la Euroliga. Espera ahora con entusiasmo el partido entre rivales directos de esta noche, Barcelona-Efes, y la próxima semana doble cita en Moscú, doble cita forastera, el martes contra el CSKA y el jueves contra el Helsinki.
El Madrid juega este fin de semana el derbi de la ciudad en la Liga ACB contra Estudiantes. El presidente colegial ha anunciado en Onda Madrid que los problemas económicos del club están en vías de solución y que la supervivencia de Estudiantes es casi un hecho.
Bueno, yo creo que la ampliación está yendo bien. Hay muchísima gente que se ha incorporado, además gente nueva, más de la mitad, el 70% son nuevos. Creo que vamos a conseguir los objetivos y el objetivo último es la estabilidad económica y financiera que buscábamos, que yo creo que la estamos consiguiendo. Seguramente podremos decir que las temporadas próximas están garantizadas y además con mejores presupuestos y por tanto mayores éxitos deportivos.
Y buenas noticias también en la quinta etapa del Rally Dakar, segunda victoria de etapa para el madrileño Carlos Sainz, que le permite seguir líder de la carrera y aumentar la ventaja hasta los 6 minutos con su principal rival, el catarí Nasser Al-Attiyah. Este es Carlos Sainz.
Bueno, una etapa, la verdad, dura, físicamente dura, sobre todo al final. Al principio tuvimos un pinchazo, luego seguimos, después del reagrupamiento, atacando bien. En un sitio perdimos un poco de tiempo, pero luego conseguimos alcanzar a Nasser y ahí íbamos los 3 coches juntos a fondo.
Fernando Alonso concluyó la etapa séptimo a 12 minutos de Carlos Sainz. Hoy la sexta etapa con llegada en la capital de Arabia Saudí, Riad. Y acabamos con lo más inmediato. A las 7:30, España y Bélgica se enfrentan en los cuartos de final de la Copa ATP que se está celebrando en Australia. Ahora, a las 7:30, Roberto Bautista se enfrenta a Steve Darcis y a las 9:00, Rafael Nadal frente a David Goffin. Más deporte hoy en el partido de la 1 y el partido de las 9.
Y apenas 5 minutos para llegar a las 7:00, tiempo ya para la cultura y la agenda de María José Francisco.
Dos jóvenes soldados y una aparente misión imposible: atravesar territorio enemigo para entregar un mensaje que evite un ataque mortal contra cientos de soldados, entre ellos del propio hermano de su compañero. Prometedor film del cine bélico del oscarizado director Sam Mendes, que acumula nominaciones y premios, entre ellos 2 Globos de Oro a mejor película drama y mejor director.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
¿Tiene un hermano en el 2º batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque.
Un drama de terror y fantasía dirigido por Robert Eggers nos lleva a la vida en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra. Allí deberán convivir durante 4 semanas el farero y su ayudante hasta que un relevo les permita volver a tierra. Entre ellos surgirán conflictos de poder. Robert Pattinson y William Dafoe son los protagonistas de una película con nominaciones a los BAFTA, a los Critics' Choice Awards y a los Gotham.
Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo.
¿Estás huyendo? ¿Guardas secretos, eh?
No, señor.
¿Por qué me cuentas tus penas?
La guerra de las corrientes nos acerca a una disputa histórica. Finales del siglo XIX, Segunda Guerra Mundial y un enfrentamiento personal y comercial entre Thomas Edison y George Westinghouse quieren hacerse con la propiedad de un sistema de electricidad que se implante en Estados Unidos. Por medio, también personajes tan relevantes como Nikola Tesla o el banquero J.P. Morgan. En un film que le ha otorgado la nominación al Emmy a su director, Alfonso Gómez Rejón.
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Pronto en todo el país, en Europa y en el mundo entero.
Hornos, lavadoras eléctricas, carros eléctricos.
Vamos a ser grandes, grandes, grandes.
En todo negocio hay buitres.
Hola, soy George Westinghouse. Yo podría hacer lo mismo con la electricidad.
El reflejo de Sibyl es la película francesa sobre la vida de una terapeuta que quiere dedicarse a su auténtica pasión, la escritura. Deja a un lado sus pacientes para concentrarse en las historias sobre las que quiere escribir. De no ser porque en su vida aparece Margot, una actriz de vida tumultuosa que necesita de su tratamiento y cuyas revelaciones cambiarán su vida para siempre.
Hola, me llamo Sibyl. He dejado a casi todos mis pacientes. Me siento con muy buena energía. Sobre todo tengo ganas de escribir. Estoy obsesionada.
Necesito que me ayude. Conseguí el papel en el rodaje. No puedo arriesgarme a perderlo. Es imposible. Estoy embarazada de 2 meses. No podré seguir. Tengo mucho miedo. No puedo decírselo. Es un actor. Es famoso, no puedo decirle su nombre.
Dejas a tus pacientes para escribir, pero sigues con
nominada
esa
a los Goya, a los Premios Feroz y a los Gaudí, La Inocencia es la película española que retrata a una adolescente que sueña con ser artista de circo y salir de su pueblo. Es verano y tiene un romance con un joven que intenta mantener al margen de los chismorreos vecinales. El verano llega a su fin y descubre que está embarazada.
Pues ya se pasa.
¿Cómo?
Desaparece si no pasa nada.
No, no está desaparecida, estaba en casa.
A ver si empiezas a pensar un poquito.
¿Pagarías una escuela a Barcelona?
¿Qué me escuela a mí?
Que no se por cerrar y sacas puto pueblo de mierda.
También hay nueva película de Carlos Iglesias, La suite nupcial, que él mismo dirige y protagoniza. Para terminar, con un documental sobre la vida y carrera de Luciano Pavarotti.